Hay un dolor que se confiesa menos que ningún otro. La tristeza se cuenta, el miedo se cuenta, hasta la vergüenza encuentra a veces palabras. La envidia, no, se disfraza de crítica, de indignación, de, no es para tanto. Y mientras tanto, el desplazamiento silencioso por las vidas ajenas, cada pantalla es hoy un escaparate de lo que no tenemos, la alimenta a todas horas. Esta serie viene nombrando lo que duele con los nombres más viejos que existen, la ansiedad, la depresión, el llanto. Hoy le toca al dolor clandestino, y a la sorpresa mayor de toda la serie, la tradición conoce una envidia buena y define con precisión quirúrgica dónde está la frontera. Kina, la palabra de fuego. El hebreo dice kina, un celo que arde. La palabra no distingue de entrada entre lo noble y lo venenoso, el mismo término sirve para el celo santo y para la envidia que corroe. Como si la lengua supiera desde el principio lo que este artículo va a tardar en decir, la quina no es buena ni mala en sí, es un fuego, y todo depende de que esté quemando. El diagnóstico más brutal de la Biblia. Coelet, el Eclesiastés, mira el mundo del trabajo y suelta la frase más incómoda de toda la literatura del esfuerzo. He visto que todo el afán y toda la destreza en la obra provienen de la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vapor y apacentar viento, 4, versículo 4. Léelo despacio, toda labor, toda destreza. El comercio, el arte, la carrera, el gimnasio. Coelet no dice que la envidia sea un accidente del trabajo, dice que es su motor secreto. Y le pone el veredicto de la casa, Reut Ruach, apacentar viento. La entrega sobre la depresión encontró el espíritu abatido, Ruach Negea. Aquí el mismo aliento aparece en otro estado, gastándose en perseguir lo que no se puede poseer. El que envidia el monto ajeno pastorea viento, corre todo el día detrás de un rebaño que no existe. Y el cuerpo lo sabe. Proverbios 14, versículo 30 lo dice con anatomía, vida de la carne es el corazón sereno, la envidia es carcoma de los huesos, recabat samot, podredumbre de los huesos. La tristeza, seca los huesos, decía la entrega de la depresión, la envidia los pudre, el hebreo distingue las dos lesiones. No es metáfora moral, es medicina antigua. El dolor clandestino trabaja por dentro del esqueleto. Raquel, dame hijos o me muero. La Biblia no da sermones sobre la envidia, da una historia. Raquel, la amada, ve que su hermana Lía da hijos a Jacob y ella no, y envidió Raquel a su hermana, Batecané Rachel, y dijo a Jacob, dame hijos, o me muero, Génesis 30, versículo 1. La envidia dicha en su voltaje real, o me muero. No es un defecto de carácter, es una agonía. Jacob se enfurece, las hermanas compiten a través de esclavas y mandrágoras, y toda la casa se convierte en un torneo de fertilidad. Y entonces el texto hace su movimiento silencioso. La salida de Raquel no llega por ganar el torneo. Llega en el versículo 22, y recordó Dios a Raquel, y la oyó Dios, y abrió su matriz. Los lectores de la entrega del llanto reconocerán los dos verbos, recordar y oír, los mismos de Éxodo 2. La rivalidad no abrió nada, la escucha sí. La envidia gritaba, o me muero, y lo que respondió no fue el marcador contra Lía sino alguien que oye. La única envidia que la tradición bendice. Aquí viene el giro que nadie espera. El Talmud, discutiendo algo tan concreto como si conviene que dos maestros de niños compitan en el mismo pueblo, acuña una de sus frases más luminosas, Kinat Sofrim Tarbe Jochma, la envidia de los escribas multiplica la sabiduría, Baba Batra 21. El maestro que ve enseñar mejor a otro, se afila. El rival despedido estudia para volver. Esa envidia no pudre huesos, multiplica lo envidiado. ¿Cómo puede la misma quina pudrir en Coelet y multiplicar en el Talmud? Mira el objeto. Coelet habla de la envidia del hombre contra su prójimo, de lo que el otro tiene, el monto. Y el monto es finito, perseguirlo es apacentar viento, porque aunque lo alcances, era de otro. El Talmud habla de la envidia de los escribas, de lo que el otro sabe y transmite, el caudal. Y el caudal se multiplica al perseguirse, el que emula a un maestro no le quita nada, y la sabiduría del mundo crece. La envidia se juzga por su objeto, la que codicia un monto, pudre, la que emula un caudal, multiplica. Proverbios ya tenía el mecanismo grabado, hierro con hierro se afila, y el hombre afila el rostro de su prójimo, 27, versículo 17. Fíjate que se afila, el rostro, la persona, no la bolsa. Los griegos, sin haber leído una línea de esto, encontraron lo mismo. Hesiodo distinguió dos discordias, la que engendra guerra y la buena, que despierta al trabajo hasta al indolente, el alfarero se irrita con el alfarero, el artesano con el artesano. La envidia motor tiene testigos en dos civilizaciones. La brújula de Netzach. En el árbol de la vida, el deseo tiene cámara propia, Netzach, la casa de Venus, donde el caudal se convierte en querer. Y en esta lectura, la envidia es exactamente eso, un dato en bruto de tu cámara del deseo. No un pecado a esconder, una información sin decodificar. Por eso el consejo de esta casa no es, no envidies, nadie puede obedecerlo, sino otro, más útil, pregunta qué envidias. Si envidias una obra, un oficio, una manera de trabajar, tu envidia es una brújula, está señalando el lugar exacto donde tu propio caudal quiere ponerse en marcha. Síguela como discípulo, acércate, aprende, deja que el hierro te afile. Si lo que envidias es un monto, la casa, la cifra, el número de seguidores, estás apacentando viento y los huesos van pagando la cuenta. La envidia no se cura suprimiéndola, se cura leyéndola bien. La mirada psicológica. El psicoanálisis llegó al mismo cruce por su camino. Melanie Klein dedicó su último gran libro, Envidia y Gratitud, a la forma más temprana y feroz del dolor clandestino, la envidia que ataca lo bueno precisamente por ser bueno, y encontró su único antídoto real en la gratitud, la capacidad de dejar que lo bueno exista aunque no sea mío, donde la envidia pudre, la gratitud digiere. René Girard mostró que el deseo humano es mimético, no deseamos las cosas, deseamos lo que vemos desear a otros, el otro es siempre nuestro modelo, y la única elección real es si lo convertimos en maestro o en rival. Es exactamente la frontera talmúdica, el discípulo se afila con su modelo, el rival de monto se destruye contra él. Y la psicología social lleva medio siglo midiendo lo que el scroll nos hace, la comparación no es un accidente de las pantallas, es su combustible. Razón de más para tener, como Raquel, un lugar donde en vez de compararse, ser oído. Tu deseo también tiene cámara. Tu carta natal muestra cómo está poblada tu Netzach, con qué planetas, en qué estado, hacia dónde apunta tu querer cuando nadie lo mira. Hay cartas donde el deseo es el motor de toda la casa, y no es condena, es la cámara donde tu envidia, bien leída, tiene más que enseñarte. Calcula tu árbol de la vida gratis y mira tu cámara del deseo, tu informe personalizado en audio te dice, cámara por cámara, donde se enciende tu caudal, y de quién es lícito contagiarse. La envidia que codicia, pudre los huesos. La que emula, multiplica la sabiduría. Y la salida de la agonía de Raquel sigue donde siempre estuvo, no en ganarle a la hermana, en ser recordada y oída.